Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a la vivienda. Aquí los problemas es que tenemos de falta de vivienda en este programa. Miren, hoy miércoles 15 de mayo, fue un 12 de marzo, recuerdo, se cumplen 2 meses y 3 días del desalojo del edificio de Chasna, aquel edificio en el municipio de Arona del que estuvimos contando pues todo lo que iba ocurriendo con respecto a sus protagonistas. Y sentimos la curiosidad de saber, 2 meses después, exactamente, repito, 2 meses y 3 días después, ¿qué ha sido? Si se ha encontrado una solución habitacional a esas personas que ocupaban ese edificio por falta de una vivienda y por falta de capacidad de poder acceder a una vivienda digna. Juan era una de esas personas que entrevistamos aquel día 12 de marzo. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted dónde está viviendo ahora mismo, Juan?
Pues seguimos en el campamento, en frente del edificio donde estábamos.
¿Sigue en el campamento a pesar de que la zona la vallaron unos días después, etcétera? Dentro del vallado, imagino que están ustedes, ¿no?
Sí, sí, claro, porque nosotros no salimos fuera del perímetro que marcaron cuando vinieron a hacer la medición del edificio, pero el vallado lo han metido como 5 o 10 metros por fuera de ese primer nivel. Entonces nosotros nos han dejado dentro del campamento.
O sea,
nos
que siguen,
han vallado el campamento.
Sí, siguen con ese campamento que ustedes nos contaban, que habían formado con una especie de, bueno, de casetas con sus enseres, etcétera. Siguen ahí, ¿verdad?
Claro. Sí, sí, igual. Y por parte del ayuntamiento, nada. Omisión total. Ni pasan por allí, ni llaman, ni van a ver, no nos proporcionan agua, seguimos igual. Abandono total.
¿Cuántas personas hay en ese campamento, Juan?
Pues ahora mismo estarán casi las 50 personas. Hay gente que a lo mejor va a pasar 2 días a casa de un amigo para poder ducharse y tal, pero la gente tiene que volver. Yo estuve un tiempo en un local,
sí,
y el señor que me lo prestó pues lo alquiló y yo tenía que volver al campamento.
Cuando me habla de un local, ¿a qué se refiere? ¿Un local comercial, digamos?
No, un señor que tiene un localito, lo estaba reformando para poder alquilarlo y sí, me prestó ahí una esquinita para poder dormir bajo, sí, techo yo y la perrita que tengo.
Yeah.
Y ahí seguimos en la misma situación.
¿Y cómo hacen, por ejemplo, pues eso, como usted dice, para ducharse? ¿Hay que recurrir a casas de amigos o cómo hacen?
Exactamente, a casas de amigos, porque antes la empresa de seguridad que estaba controlando el perímetro nos permitía en un huequito ducharnos y lo teníamos habilitado. Pero desde hace unos cuantos días parece que la empresa está haciendo presión. Primero nos dijeron que iban a hacer un control de acceso, que eso es algo inviable, luego dijeron que no. Ayer vallaron donde nos podíamos duchar y hacer nuestras necesidades, o sea, imagínate, ya es presión total y casi diría que, no sé cómo describirlo, pero ¿me entiendes?
Sí, a ver, por lo que deduzco de sus palabras, usted me está diciendo que presión para que abandonen, es decir, que ya no les dejan,
sí, sí,
porque,
sí, sí,
por ejemplo,
sí,
ustedes, sí, sus necesidades, ¿dónde las hacen? ¿Cómo las hacen?
Es lo que te decía, antes teníamos habilitadito ahí un cuarto de baño, más o menos, en un pozo que había preparado, y la gente se duchaba, hacía sus necesidades. Pues ahora la gente, me imagino que tendrá que ir a un bar, tomarse un café y entrar dentro del baño, si se lo permiten. Y ducharse, pues, imagínate, igual, lo mismo, en casa de amigos o como se puede. Pero te digo, la empresa de seguridad está siendo impresionante. Hace una semana igual vino uno de seguridad diciéndonos que la empresa nos permitía entrar en nuestras cosas y nos íbamos. Y le dijimos, ¿qué cosas? Si lo habéis robado entre vosotros. Hay varios jurados que están denunciados por haber robado y haber permitido entrar adentro a robar. ¿Me entiendes?
Sí. Sí.
O sea, que es algo increíble lo que está pasando allí. La alcaldesa, caso omiso total. Creo que no existimos para ellos todavía, después de 2 meses y 3 días, te lo he dicho.
Pero, sí, exactamente, 2 meses y 3 días. Digo, ¿ustedes interpretan esto como una medida de presión por parte del ayuntamiento para que ustedes abandonen esa zona?
Claro. Más claro es el agua, ¿no? Más claro es el agua. Están haciendo toda la presión posible, abandono total, omisión total, para que al final la gente se canse y termine, no sé, durmiendo no sé dónde. Es que no lo sé. Porque ellos, si nos echan del campamento, ¿dónde dormimos? El otro día estuvo un equipo de televisión y le estuvimos enseñando los mails de la empresa Tu Casa, tucasa.com, y los alquileres no bajan de 1.500 euros, de 1.200, 1.400, que es una locura. Aunque trabajemos, porque yo empecé a trabajar, no lo podemos permitir.
O sea, ¿usted está trabajando en este momento?
Sí, empecé a trabajar aquí, en la zona. Uh-huh. Y por suerte.
Entre esas 50 personas no habrá ningún menor.
No.
Eso sí, no, que no, se solucionó,
ni,
¿no?
Ni lo permitiríamos, claro.
Yeah.
Ni lo permitiríamos.
Yeah.
Pero lo que te digo, ahí seguimos en la lucha, luchando con nuestro abogado, ya hemos hecho una asociación.
Sí.
Y a ver si podemos atacar de alguna manera. Porque esto estamos viendo que... ¿Sabes lo que quieren hacer? Que esto pase 1 año o 2 años, la gente se olvide de todo esto y el edificio no lo van a tirar. no lo van a tirar en ningún momento, ya te lo digo yo. Lo van a reformar, lo van a arreglar y lo van a vender.
¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen con esa asociación? Es decir, ¿qué es lo que quieren lograr?
Pues queremos lograr y que se vea que el ayuntamiento de Arona hace caso omiso de la gente que trabajamos, para la gente turística que viene aquí. Porque yo soy un trabajador. Hay otro señor que trabaja en la construcción levantando hoteles para los turistas. Hay otro señor que es camarero que trabaja para los turistas. Somos los trabajadores. Ariles, en un programa, el otro día le preguntó a la alcaldesa y le dijo, ¿qué tal lo del complejo del Mojón? Y dijo, va a ser la bomba, hoteles, restaurantes. Y luego le preguntó, ¿y los trabajadores dónde van a vivir? Y ya se quedó callada, ya no tiene respuesta. ¿Por qué el ayuntamiento no ha comprado este edificio en vez de la empresa haberlo vendido a otra empresa y hubiera hecho casas para las personas trabajadoras, asequibles? No lo hacen, ni me interesa. Ya está diciendo que está buscando medios. ¿Cuándo? ¿Qué medios está buscando? Ninguno. Porque a nosotros no nos han llamado, no nos han dicho nada, absolutamente nada. De chicos, mira, hay este proyecto, chicos, podemos hacer esto. Nada. Nada de nada de nada.
Es que lo triste, claro, lo triste esta situación y la conclusión que hay que sacar es que, como me dice gran parte de ustedes, tienen un trabajo estable. Quiere decir que es el problema. O sea, no estamos hablando de que ustedes sean unas personas, en fin, que estén ni cobrando una prestación, ni cobrando. No, es que tienen un trabajo, por lo que me estás diciendo.
Claro, es que es lo que te estoy diciendo. La mayoría somos trabajadores. Yo estoy durmiendo en la tienda de campaña y a las 4 de la mañana sale un señor que le oigo, que va a dar los desayunos en un hotel. A las 6 de la mañana salen 3 personas que van a la construcción. A las 7 sale otra persona, detrás salgo yo. O sea, somos gente que estamos entrando y saliendo. Esto te lo puede decir la gente que está trabajando en seguridad, cómo no ven entrar y salir. Que no somos yonkis ni tirados, ni queremos estar allí porque nos dé la gana. No, al revés. A mí me encantaría salir de mi trabajo, llegar a mi casa, ducharme, sentarme, ver la tele y tener una nevera. Pero ahora mismo no puedo, aunque esté trabajando. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar trabajando para poder alquilar un piso? Dime, ¿un año, 2 años? Es eso.
Claro.
Es una barbaridad.
Claro, efectivamente. Juan, vamos a ver si ahora nos dan una respuesta del ayuntamiento, de todas formas. Y que no pierdas nuestra sintonía, a ver qué nos dicen. Pero voy a seguir saludando a más compañeros tuyos, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Gracias por tu testimonio, Juan. Recuerdo que también hablábamos con Iris hace 2 meses en este programa. Iris, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú sí eres una de las personas que has abandonado ese campamento, contigua a este edificio abandonado de Chasna, ¿verdad?
Sí, pero gracias a unos familiares que me acogieron.
¿Y en qué condiciones estás viviendo ahora mismo, Iri?
Pues la verdad que mal, porque somos 6 adultos y 2 niñas pequeñas en una casa demasiado pequeña. Y aparte, el animalito que tenía mi familia, más el animalito mío, porque no lo voy a abandonar.
Claro, lógicamente. Y me dices que son 8 personas, 6 adultos y 2 niños pequeños en nada, sí, en pocos metros cuadrados, evidentemente, ¿no?
Exactamente. Aparte de eso, yo no he podido acondicionar mi vida porque, uno, siguen estando los pisos como están. 2, yo tengo media vida en 3 trasteros. Se puede decir, porque sí. no puedo traer las cosas, ¿me entiendes? Es bajo techo a tenerlas al lado mío, poder tenerlas aquí, porque no cabemos.
Hombre, si es una casa pequeña con 8 personas, pues ya me dirás, es imposible que tengas todas tus pertenencias en un mismo sitio, lógicamente, ¿no?
Exactamente.
O sea,
desde que salimos de allí, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para saber si estamos bien, si necesitamos ayuda psicológica, si necesitamos comida, necesitamos algo.
O sea, que ustedes desde que salieron no han tenido ningún contacto con el ayuntamiento.
No. Básicamente, la única contacto que tuve fue con la de menores, que me arregló los papeles de mi hija del cole, el traslado, y aún así me costó el traslado, pero bueno, se consiguió, que al fin y al cabo estoy contenta en ese sentido, porque la niña está en el cole, que era lo importante.
Claro, efectivamente, es clave que esté escolarizada, evidentemente. ¿Tú has podido conseguir algún trabajo? ¿Estás trabajando? ¿En qué situación estás, Iri?
Sí, yo actualmente estoy trabajando, pero tuve que coger una baja por depresión y estoy en tratamiento psicológico.
Estás en tratamiento psicológico, claro.
Bajo mi doctora. Que conste.
Efectivamente. Ya he escuchado que todavía quedan 50 personas en ese campamento. No sé si...
Sí, yo sigo yendo. Bueno, ayer mismo estuve allá, estuve hablando con ellos, estuve un ratito con ellos.
Sí.
Estuve esperando a Juan y a Loy, pero no pude coincidir con ellos y fue una pena. Y Y sigo yendo para allá. A la hora, la verdad, nuestro corazón está lleno en un sentido.
Claro, efectivamente. Pues Iris, te deseamos mucha suerte. A ver si puede mejorar tu situación, te recuperas psicológicamente y puedes trabajar, que
Sí.
eso es muy importante, ¿eh?
Lo que quería quedar constancia también, porque sobre todo yo soy una de las personas que también he insistido en lo de la vivienda, que se, ¿sabes? Que se acaben ya, lo de las viviendas vacacionales.
Sí.
Aparte es porque yo estuve arreglando lo de la vivienda de protección oficial. ¿Te acuerdas que yo he estado 7 años
Sí,
intentando renovar
sí, sí,
solicitudes,
sí.
etcétera? Vale, pues yo he estado informándome a ver qué pasa con mi solicitud y resulta que en el estado de la vivienda mi solicitud no se sabe dónde está.
Vaya.
Vaya.
O sea que encima un problema, como no tienes bastantes problemas ya, también un problema burocrático.
Exactamente.
O sea que tú presentaste la solicitud y ahora te dicen que no se sabe dónde está tu solicitud.
Básicamente sí.
Madre mía, pues es lo que te
Ahora
faltaba ya,
tengo
¿no?
que volver a hacer los últimos papeles que supuestamente se había entregado en su momento, que me habían requerido incluso con la carta notificándome a domicilio y todo. O sea, es que esto es para reírte o para llorar, o no sé,
O sea,
pero
que
lo
tendrás que
cuento
ponerte a
para que
la...
quede constancia.
Tendrás que ponerte a la cola ahora del procedimiento, imagino, otra vez, ¿o no?
Otra vez.
Madre mía. Madre mía.
Lo que están haciendo con la vida de las personas es inhumano. Y sobre todo ya con las viviendas. ¿De qué te vale que haya millones de trabajadores si a la hora de la verdad los trabajadores no tienen dónde ir a vivir? Y hablo en mi mismo caso también, mi pareja es hostelero y lo saben. Trabajando en un hotel en el sur de Tenerife, o sea, ¿a dónde vamos a llegar a parar?
Tú, si tuvieras a los políticos delante, ¿qué les dirías,
¿Qué le dirían a los qué le dirían los políticos? Que se
Egri?
espabilen y si no, que abandonen el cargo directamente, porque si no saben manejar el país, mejor que no manejen. Porque para reventarle la vida a las personas de su mismo país, al mismo país que están gobernando, que se supone que tiene que mirar por los ciudadanos o por las personas españolas como tiene que mirar y no miran. ¿De qué van a ser el futuro de los niños? Si ya soy yo joven con 27 años y mira todo lo que me está pasando. Con una niña de 6 años en el mundo, mi hija, ¿de qué va a ser de mi hija cuando cumpla 18 años? Es la pregunta. Y yo qué fuerte que pueda intentar permitirme comprar una casa o intentar meterme un alquiler y ni siquiera me den el acceso de meterme un alquiler de 900 euros a cómo están los precios, porque encima me dicen que no, que 900 euros es muy caro para mí, pero ¿cómo están los pisos ahora? O que si es una habitación, ¿en dónde voy a meter a mi hija? En donde a ti no te importe. Porque si yo tengo que dormir en el suelo, en el salón, duermo en el suelo. A ti lo que te importa es que te pague el alquiler todos los meses correspondientemente. ¿Verdad?
Esta es la realidad de la vivienda en Canarias, amigo.
Es que puedo seguir diciéndote y
Sí,
tengo más para alargar, porque es que tengo más, pero es que
claro.
no puedo más, mi niño.
Claro, te entiendo. Iris, lo dicho, te deseo la mayor suerte del mundo, de verdad. Ojalá se pueda solucionar tu problema y te agradezco un montón que nos hayas contado aquí en
A
COPE.
usted, no, a ustedes por llamar y por
Y que te
siempre
recuperas
pensar
de
en
verdad y puedas
nosotros.
volver a trabajar. Por lo menos, ¿eh? Aunque con el sueldo que tengas, como muchos canarios, no puedas pagar un alquiler, pero por lo menos que tengas un trabajo digno y
Ser
algún
feliz
día.
y estar tranquilo y estar en nuestra casita, que es lo que nos merecemos ya, es lo único.
Que no pides nada que no reconozca la Constitución, Iris, francamente.
Exactamente.
Iris, muchas gracias, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. Insisto, ese es el testimonio de muchos canarios que no tenían acceso a una vivienda. Yo le agradezco muchísimo a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona que dé la cara, porque no es fácil en este tipo de situaciones, ¿no? Hemos escuchado a Juan, que nos ha contado que sigue en ese campamento con otras 50 personas que no han querido moverse de allí. Hemos escuchado a Iris en un piso de muy pocos metros cuadrados con dos niños y seis adultos. Concejala, Ruth Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En fin, ¿qué se puede hacer? Porque tenemos a esas 50 personas todavía acampadas. ¿Ustedes tienen algún plan para estas personas o no?
Sí, vamos a ver, no pienso que haya 50 personas a día de hoy en el campamento. Y por otro lado, me sorprende muchísimo que el testimonio que haya entrado hoy en la radio sea el de Juan y el de Iris.
Sí.
porque justamente a estas dos personas se les ha tramitado un plan de intervención social de 3.000 euros, lo han cobrado ya. Entonces no entiendo exactamente cuál es la queja que tienen ellos. Es decir, nosotros en el ayuntamiento
no
tenemos
una... Pues Juan no acaba de decir que no sabe nada del ayuntamiento de hace un montón de tiempo.
Pues Juan ha cobrado 3.000 euros de un plan de intervención. Sí, vamos.
Sí.
Y justamente Juan, que he estado en contacto directo con él en todo momento, tiene mi teléfono personal, me escribe, hemos estado... ayudándolo por todos los medios, es decir, no entiendo justamente estos dos testimonios.
¿Cuándo fue la última vez que habló con Juan?
Pues hará 2 semanas aproximadamente. Uh-huh. Bueno, él ha montado un negocio, inició una carnicería en las últimas semanas, me ha invitado a la inauguración. O sea que Juan en concreto no es un ejemplo de personas que estén pasando lo malo, de personas a las que no hayamos podido ayudar, ¿vale? Cierto es que en el campamento quedan personas a las que no hemos podido legalmente ayudar. Porque no cumple requisitos para ser perceptores de ayudas públicas,
sí.
O bien porque superan IPREM, o bien porque están en situación irregular, o bien porque tienen ayudas sin justificar, ayudas previas que se le han dado, que no
sí.
han justificado, entonces bloquean el acceso a nuevas ayudas, ¿vale? Pero nosotros en el tema este del desahucio de Chasna hemos hecho una labor impecable, todo el equipo de servicios sociales, se ha atendido a todo el mundo, hemos declarado la situación de excepcionalidad, en el ayuntamiento, justamente para este caso, flexibilizando las condiciones de acceso a las ayudas públicas. Entonces, pues no, la verdad que no entiendo. Y sobre todo estos dos testimonios me duelen el alma que salgan por la radio quejándose de que no han sido ayudados, porque en ambos casos han sido ayudados. A Iris, el equipo de menores se ha volcado con ella. Le han hecho todos los trámites para que la niña pueda ser escolarizada en Santa Cruz.
Sí.
En el caso de Iris, son dos personas jóvenes, ¿vale? En edad de trabajar, es un matrimonio, pueden trabajar, tienen apoyo familiar, porque ya tiene familia, de hecho están viviendo en el con una familia ahora. O sea que no son casos, no son ejemplos de personas en situación extrema de vulnerabilidad, y se les ha ayudado. Entonces, pues, luego hay otras personas que,
sí.
de verdad que, pues mira, personas con problemas mentales, personas en situaciones dramáticas.
Sí.
Que en algunos casos no hemos podido ayudarlas porque la ley no nos lo permite, ya te digo, por diferentes motivos, pero estos casos no son representativos de personas en riesgo de exclusión social, porque además de que se les ha ayudado, con, ya te digo, en ambos casos 3.000 euros para que puedan tener acceso a una vivienda, son personas que están en edad de trabajar, que no están enfermos. ¿Entiendes?
Sí.
No son casos
sí, pero claro,
de extrema vulnerabilidad.
El caso que nos expone Juan, por ejemplo, es que hay varias personas allí que, a pesar de estar trabajando, no pueden hacer frente a un alquiler. Quiero decir, que tienen un trabajo.
Claro,
han nombrado 3 o 4 personas, quiero decir.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también ahí, a ver, se pueden poner de acuerdo entre varios y tratar de acceder a un alquiler conjunto. Hay opciones, ¿vale? Hay opciones. Luego hay otras personas que
sí.
son las que a mí me duelen de verdad, que no pueden, ni tienen acceso al mercado de trabajo,
sí.
Ya bien sea porque están enfermos, porque tienen problemas mentales, etcétera, etcétera. Y ahí, pues mira, en algunos casos no hemos podido ayudarlos porque la ley no lo permite. Pero de resto, todas las personas de Chasna se les informó previamente.
¿Pero por qué la ley no te permite ayudar a esas personas vulnerables o con problemas mentales?
Pues ya te digo, pues mira, a lo mejor no están empadronados en Arona. A lo mejor, pues están en situación irregular y no podemos hacerle tramitación de ayuda de emergencia. Tenemos que remitirlos a asociaciones del tercer sector. A lo mejor han pedido ayudas previas y no las han justificado, con lo cual ya quedan bloqueados. No se les puede dar nuevas ayudas. Entonces, pero ya te digo que son los que menos. Y
yeah.
se les ha remitido a asociaciones del tercer sector que sí se les puede ayudar. Mira, tenemos un ejemplo claro, un ejemplo de superación de un chico que se llama Isidro, que está enfermo. Después del desahucio, tardamos un poquito en tramitarle la ayuda. Él, el pobre, incluso estando enfermo, tuvo que dormir en la calle durante varias semanas. Al final logramos tramitarle una ayuda para alquiler, también de 3.000 euros. Y enseguida él encontró una vivienda, habló con una persona, le alquiló una habitación y ya está alojado en un domicilio de forma permanente.
Bien.
Entonces,
entonces entiendo que tenemos un grupo de personas allí que no podemos hacer realmente nada con ellas, por lo que veo, vamos.
Exactamente. No, y después también hay muchas personas a las que se les citó en servicios sociales para poder ayudarles y no acudieron. Vale, entonces la casuística es muy variada, no podemos generalizar, no podemos decir que todo el que está allí está por lo mismo, Pero yo te digo a ti que hay muchas personas que lo que están haciendo también ahí ahora mismo es una campaña de resistencia, quejándose del problema que tenemos de vivienda. Es como una manifestación, por decirlo así, ¿vale? Y tienen totalmente la razón, porque obviamente el mercado de la vivienda ha colapsado, yo siempre lo he dicho. Es muy difícil el acceso a la vivienda. Ya desde el gobierno de Canarias están tomando medidas correctivas. Entonces, bueno, esperemos que en los próximos meses, en los próximos años, pues la situación vaya mejorando. Pero obviamente hay un problema con el acceso a la vivienda.
Eso es evidente.
Y nosotros no tenemos competencias en materia de vivienda, en servicios sociales. Nosotros lo que podemos hacer es intervenciones de emergencia. De emergencia. Es lo que la ley nos da potestad a nosotros en servicios sociales.
Claro. Bueno,
no hemos desatendido a nadie, ¿vale? Que el equipo se ha volcado con tanto Perfecto. Con esta gente como con cualquier otra persona que lo esté pasando mal.
Nuestro deber es escuchar a las dos partes, evidentemente. Hemos escuchado a Iris y a Juan en este caso, como podemos escuchar más testimonios de algunas de las personas que están allí. Por supuesto, entendíamos que era imprescindible escucharlos a ustedes, Ruth, y yo te lo agradezco un montón, de verdad. Vamos a ver si entre todos podemos buscar soluciones a estas personas, que es de los que se trata. Ruth Martín, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Gerona. Gracias, un saludo. Hasta luego.